Universo World Podcast, una forma diferente de hacer bonsai. Una de las especies más populares en el arte del bonsai y más aclamada por su majestuosidad y elegancia es la de los pinos. Todos los aficionados tenemos algún pino en nuestra colección, o nos encanta alguno que hemos visto en exposiciones o en colecciones privadas. Y es que los pinos son árboles que nos inspiran y nos dejan llevar la imaginación a cualquier parte del mundo, ya sean pinos silvestres, negros, blancos, rojos. Todos se trabajan de manera similar, y en ello se debe respetar los calendarios para hacer una serie de trabajos muy específicos, como los meikiri, los mekakis y otras técnicas. Dentro de la plataforma World Bonsai University podemos encontrar multitud de cursos enfocados a su trabajo y a conocer mejor esta especie. ¿Y quién mejor que para contárnoslo que Luis Vila? Bienvenido, Luis, a un nuevo capítulo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, encantado de estar otra vez con vosotros.
Antes de hablar de los cursos, vamos a hablar un poco de los pinos y su papel en el mundo del bonsai. Luis, ¿cuál crees tú que puede ser la razón por la que estos árboles sean tan llamativos y populares en este arte?
Pues yo creo que básicamente hay dos motivos. El primero, yo creo que a cualquier aficionado que le preguntes, pero también a profesores, incluso en Japón, que yo tengo hablado con ellos, el pino es el bonsai por excelencia. Es un ejemplar que es una variedad que se puede hacer en cualquier estilo. Le des la forma que le des, le pongas para arriba, para abajo, de lado, en bunjin, en moyogi, como te dé la gana, en bosque, siempre tiene un carácter que, aunque el árbol en sí, aunque el bonsai en sí no sea una pieza espectacular, sea un árbol sencillo, siempre es extremadamente llamativo. La corteza, las agujas, esa sensación de árbol es algo que nos atrae a todos y siempre te deja alucinado cuando ves un árbol un poco maduro. Es impresionante el ver esa corteza y ese metido ahí en una maceta. Es la expresión del campo, de la montaña, por excelencia, sin lugar a dudas.
Sí, la verdad que sí, que representan todo eso. Al final, cuando tú ves un árbol de estos trabajados, son majestuosos, dan mucho respeto.
Date cuenta que posiblemente sea el único árbol, fíjate, esto lo estoy pensando un poco sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que es el único árbol que está en todos los hábitats, en todos, da igual, de campo, de montaña, de llanura, de secano, te vas al Mediterráneo, que es todo lo contrario, es todo seco, un ambiente mediterráneo sin mucha agua, sin lluvia, hay pinos, te vas a la montaña, hay pinos, te vas a la meseta, a Castilla, hay pinos, pero es que luego te vas por el mundo entero y yo creo que no hay ningún país del mundo que no tenga pinos, o sea, es universal, es que es un árbol universal, está en todas partes, cualquiera se identifica con un pino, es una variedad que, quieras que no, autóctona, seguramente la mayoría de ellos se pueden trabajar como bonsai, unos con más facilidad, otros con menos y tal, pero en realidad es un árbol que le tienes a mano en casi cualquier parte. Y luego ya no te digo si te vas a un vivero, da igual, el vivero de que sea de jardinería, forestal, siempre hay pinos. Es que hay pinos en todas partes. Sí. Entonces eso, al final convivimos con ellos a diario.
Sí, no, además eso, que es lo que tú dices, que están presentes en todas partes, los puedes ver desde la orilla de las carreteras, porque lo utilizan para reforestar los arcenes, hasta en las montañas más altas, son especies diferentes y es verdad que es un árbol que está en todos lados. Sí. Yo tengo que confesar que aquí en Almería, bueno, la especie la más idónea para trabajar aquí en Almería es el Tumbergi, el pino negro, y yo en mi colección tengo tres. Y es verdad que hasta no hace muchos años me han dado mucho, vamos a llamarle respeto, más que miedo, por el tema de que hay que tener una serie de cuidados un poco más especiales y hay que aprender a cultivarlos. ¿Por qué crees tú, Luis, que estos árboles dan este respeto a la hora de tenerlos en las colecciones? Pues siempre queremos incorporarlos muy pronto a la colección, pero hasta que no estamos muy metidos en esta afición, no se debe empezar con los pinos, porque son un poco más delicados.
Más delicados. Yo creo que es un error de concepto pensar que son delicados. Precisamente porque están en todo el mundo y en todos los hábitats, te demuestra que es un árbol que tiene una capacidad de adaptación, una versatilidad brutal. ¿Qué pasa? Que yo creo que el pino le pasa, son árboles tan rústicos, por decirlo de alguna forma, tan antiguos, que yo creo que el mayor error que comete el aficionado es el sobrecuidado, el estar excesivamente pendiente de ellos. Yo creo que cuando hay que saber qué necesita, ahí entramos en otra cosa. Pero es un árbol que el estar demasiado encima de él no es lo que más le gusta. Déjale vivir y seguramente el árbol es muy agradecido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que da miedo? Que a la hora de enfocar los trabajos, si tú te metes a la hora de buscar literatura, información, me da igual que sea por internet, que revistas o libros o de instructores, de profesores, tú te buscas información sobre el pino Thunbergi y tienes la tira. Ahí hay la de Dios. Pino blanco japonés. Bueno, hay menos, pero hay. Pino rojo japonés. Ahí la cosa se complica. Pero ahora salte de ahí y dices tú, vale, te vienes aquí, pino silvestre. Bueno, hay gente que lo maneja mejor que otros, pero empieza a haber una experiencia de 10, 15, 20 años de trabajo de pino silvestre, pero que la hemos tenido que parir aquí. Es decir, no tienes la experiencia de un japonés que lleva 30 años trabajando pino. No, el silvestre no. Que además él adquirió el conocimiento de su padre, que llevaba otros 50, o sea que tiene el pino negro mamado y sabe, vamos, hasta en cuanto
lo hace con ojo cerrado,
pero con los ojos cerrados sabe lo que hay que hacer en cada momento, viendo el tamaño de la aguja, el color, cómo se abren, cómo están las yemas, todo, lo sabe todo. Pero de pino silvestre lo hemos tenido que mamar aquí a base de ensayo-error. No había otra fórmula porque no había literatura. Tú hacías y a ver qué pasaba. Y bueno, pues hemos ido añadiendo conocimiento. Pero, ay, amigo, si te sales del pino silvestre y dices tú, venga, pues el pino, el jalapensis, el pino mediterráneo. Sí. ¿Qué experiencia tenemos? Pues poca, tirando a casi ninguna. Sí. La gente le ha costado por miedo, porque dices tú, ¿y yo qué hago con él ahora? Pues ese es el problema. Es decir, no es que el árbol en sí sea difícil, es que pues no tenemos el manual de instrucciones, nos lo tenemos que fabricar sobre la marcha. Y eso sí que da un poco de respeto, porque en un árbol, como puede ser un ullastre, como puede ser un alcornoque, si tú cometes un error, pues brota dos meses más tarde y la vida continúa y la cosa no es grave. Pero si cometes un error en un pino, lo ves al año que viene, luego el árbol se debilita, tardas otros dos en que se recupere. Es decir, el proceso, hombre, es un poco más lento. Cada vez que metes la pata, tienes un proceso de recuperación un poco más complejo. Y eso es lo que ha hecho que sea quizá esa sensación de que es más difícil. Yo creo que no es más difícil que ningún otro. Es simplemente que meterle mano, pues impone un poco, y lógicamente los errores sí que se pagan más caros. Eso sí es verdad. Pero que yo creo que realmente es un árbol que da bastantes pocos problemas. Es cierto que llevamos unos años que hay más enfermedades relacionadas con los pinos, pero en general tampoco es un árbol especialmente problemático. O sea que no hay que tenerle miedo. Yo creo que es atreverse con él y, bueno, pues si buscas la fuente adecuada de información en España, ya encuentras gente que tiene mucha experiencia con el pino silvestre. Si buscas la información donde la tienes que buscar, seguramente sí que puedas prosperar con cierta facilidad. Ahora, también es verdad que una de las cosas que ha hecho un poquito más complejo todo ese desarrollo es la mucha información mala que se ha ido desplegando durante estos años respecto al pinzado, al aclarado, al no sé qué. Cuidado, eso lo ha complicado todo un poquillo, y la gente, yo creo que más que falta de información, lo que tiene es mucha información, y ahora saber cuál es la buena y la mala, separar la paja del grano, ahora no es tan fácil. Y ahí es donde sí necesitas, pues eso, una buena guía en la que basarte para no cometer los errores que se llevan cometiendo 20 años.
Hombre, ahora tenemos mucha suerte porque tenemos los cursos de la World Bonsai University, y la verdad que ahí, pues, tanto el formato como la diversidad facilita mucho el aprendizaje, y sobre todo cuando hay cursos enfocados al tema de los pinos. Pero bueno, vamos a dejarlo de los cursos, hablaremos un poquito más adelante. Yo creo que es muy importante que resaltarlo, lo has dicho tú hace un momento, de que tiene una serie de trabajos que hay que respetarlo. ¿Cuál sería vamos a hacer un año completo de trabajo en un pino, Luis, así un poco en general? Empezamos con una selección de brotes, ¿por dónde empezamos?
Claro, mira, ahí está un poco el error. Mira, yo recuerdo cuando yo empecé con esto del bonsai hace muchos años, tú te leías un artículo pues de bonsai actual o bonsai autóctono, que era lo que había entonces, no había más.
Sí.
Y te venía un artículo japonés sobre el meikiri, el mekaki, bueno, todos los trabajos que se hacen en los árboles, la limpieza de agujas, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Cuando vas teniendo un poquito de bagaje, dices tú, vamos a ver. Ese pino tiene 50 años de trabajo a la espalda. Entonces tiene un trabajo de mantenimiento. Eso es una cosa. Pero cuando tú estás formando un pino, es decir, tú te vas a un vivero o tienes un pino que es recolectado y vas a formarlo, pues es que la historia es otra, totalmente diferente. No puedes coger y trasladar ese conocimiento de esa revista de un señor que tiene un árbol hecho hace 50 años a tu pino que empieza a andar hoy. Eso no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que primero separar etapas. Tienes una etapa de recuperación de la planta, vigorización, eso sí, imprescindible. Un pino necesita mucho vigor para trabajar. Si no tiene mucho vigor, y ojo, no confundir vigor con salud. Un árbol puede estar sano y no estar vigoroso.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Que si no tiene mucho vigor, va a responder mal a todo lo que le hagas. Mal. Necesita vigor. Entonces tienes un periodo que te dedicas a vigorizarlo y a aproximar el verde, si el verde está lejos y tienes que acercarlo. Eso es un trabajo determinado. Luego, densificarlo, que tengas mayor número de yemas, de brotes para continuar formando las ramas. Es otro paso y otro proceso. Luego, estructurar las ramas. Otro paso y otro proceso. Luego, densificar los volúmenes. Otro paso, otro proceso. Y luego, el mantenimiento cuando el árbol está acabado. Otro paso, otro proceso. Y cada uno de esos pasos y de esos procesos tiene trabajos a veces parecidos, pero a veces muy diferentes según lo que estés haciendo. Y eso es lo primero que tienes que tener claro. Lo de pampa todos aquí no vale, porque vas a cometer errores, pero errores te van a costar el árbol. Entonces llega un momento que lo primero que hay que saber es dónde estás, pararte y decir, a ver, ¿qué es lo que toca para lo que yo quiero conseguir? Saber qué quieres conseguir y ahora saber cómo se consigue, ¿vale? Tú tienes siempre que tener un plan de trabajo y tener claro cuál es la reacción del árbol a cada una de tus intervenciones. Si yo le hago un pinzado, ¿qué va a pasar? Vale, si sabes lo que va a pasar, piensa si eso es lo que necesitas y a partir de ahí vas estructurando tu trabajo. Lo que no puede ser es una cosa que yo, es una gracia que hago un poco en mis clases, que a la hora de la gente, mayor parte de la gente que está empezando, lógicamente, la gente que tiene más vuelo, pues ya no comete esos errores, pero la gente que está empezando muchas veces es, toca pinzar. ¿Por qué? Porque es primavera, tengo una tijera y una mañana libre. Ese es un concepto. Entonces, sábado por la mañana, ¿qué tengo que hacer? Nada. Pero tengo una tijera y ha salido el sol. ¡Uf! Sales al jardín o sales a tu terraza y los árboles van y tienen yemas, tienen brotes, y parece que te hierve la sangre y quieres ir a por ellas a degüello. Y entonces empieza a cortar sin tener muy claro cuál es la finalidad del trabajo que estás realizando. Y ahí es donde empiezan los problemas y se cometen los errores. Hay que tener un plan, es decir, no ser impulsivos en eso, porque tú puedes tener 12 pinos en tu colección y cada uno de ellos tener un trabajo diferente en ese mismo año y en esa misma época. Pero no solo eso, es que el tratamiento del árbol, a lo mejor, en la parte baja es uno, en la parte alta es otro. O sea, es que primero hay que tener claro qué es lo que necesitas para saber cómo se consigue. Luego hace falta saber cómo se consigue. Pero el plan, siempre insisto, el plan es lo importante.
Pues sí, la verdad que sí. Y de todos los trabajos que hay que hacer en un pino, ¿cuál consideras tú que es el más delicado, al que hay que prestarle una mayor atención? Ya sé que todos tienen su importancia, pero ¿cuál considerarías tú el más determinante?
Yo tendría en cuenta dos. El primero, fundamental, el riego. El pino es un árbol bastante sensible a cómo lo riegas. Que el agua sea la adecuada, que tenga el pH adecuado, que el agua no sea alcalina y tal. Vale. Que lo riegues en la medida justa. El exceso de agua a los pinos les sienta fatal, no les mola. No es, salvo que tengas un pino, pues de estos que se dan aquí en Galicia, pues que no son los más adecuados para bonsai, pero están acostumbrados a tener siempre el suelo encharcado. El resto de los pinos no les gusta especialmente. Entonces, si cuidas eso y el tema de los pinzados, pero es que el tema de los pinzados, yo lo enfocaría de la siguiente forma: no es lo que hago, es lo que no hago. Yo te puedo decir que los pinos que yo he formado, y tengo ejemplares conocidos que han ido a eventos y ejemplares de clientes, se han formado durante 15 años, se han terminado, están completos para exposición, listos, llenitos de verde en el interior, perfectos, con todas las agujas del mismo tamaño, de un tamaño moderado, buen color, buenas yemas y tal, y no se han pinzado jamás, nunca se les ha pinzado las velas. ¿Por qué? Porque no hace falta. En el pino silvestre no hace falta, en los estadios de formación. Otra cosa es cuando ya el árbol está terminado y tienes que mantenerlo en su medida. Ahí las cosas empiezan a cambiar y ahí hay, bueno,
son diferentes reacciones
a diferentes formas de pinzar. Pero yo creo que lo más importante del pinzado en el pino, desde mi punto de vista, es no hacerlo. Si no pinzas, no solo no pasa nada, sino que todo va muy deprisa, porque el pino se desvigoriza bastante cuando le pintas las velas. El pino silvestre, ¿vale? El pino tumberi es otra cosa. Si te metes en el tema del pino tumberi sin pinzado, es impensable que puedas formar un pino en condiciones. Pero si hablamos de pino silvestre, el pinzado, yo personalmente no lo hago. Sé de gente que lo hace y tiene un resultado bastante bueno, pero también es verdad que necesita un cultivo para esa situación. Es decir, en bonsai pasa una cosa que sí es universal, y es que no hay verdades universales. Es decir, se puede llegar al mismo camino, al mismo sitio, por diferentes caminos. Se puede llegar bien. Es decir, yo puedo no pinzar un pino jamás y conseguir un buen acabado, y habrá gente que los pinte y consiga un buen acabado. Lo que es seguro, lo que sí es seguro, es que cultivamos de forma diferente, porque necesitas una energía diferente, necesitas una potencia diferente para conseguir esa segunda brotación. Es decir, si adecuas todo ese proceso, posiblemente salgas con el empleo. Yo he descubierto que de esta forma es más simple y el resultado es muy bueno, y se tarda relativamente poco tiempo en formarnos. Por eso que lo más importante, el riego, y ojo con el tema del pinzado.
Si te parece, vamos a repasar un poco los trabajos más fundamentales y darnos uno o dos consejos o un par de pinceladas a tener en cuenta en cada uno de ellos, ¿vale? Vamos con el trasplante. Para ti, ¿qué es lo que habría que tener en cuenta o qué consejos da a la hora de hacer un trasplante en cualquier variedad de pino?
Mucho cuidado. Es un árbol que no le gusta especialmente las podas drásticas de raíces. Si el árbol es joven, reacciona muy bien. Si es un tumbergi, reacciona muy bien. Cualquier otra especie reacciona bastante mal a los trasplantes muy agresivos. Los cambios de tierra completos y las podas de raíces muy intensas suelen afectarles bastante. En ese caso, si lo tienes que hacer por el motivo que sea, porque la tierra está muy mal o porque lo necesitas, sí hay que tener mucho cuidado con los cuidados post-trasplante, de que el árbol esté en las condiciones ideales para que se recupere.
¿Y el tema de la micorriza?
Pues mira, yo después de muchísimos años haciendo trasplantes con micorriza, sin micorriza, con tierra nueva, sin tierra nueva, poniendo micorrizas de diferentes tipos, incluso compradas, he descubierto que apenas he notado diferencia. Y te hablo no de cientos, sino de miles de trasplantes, y no he notado nada en especial. Yo sí he notado que si el árbol está sano, si el árbol no se viene abajo cuando haces el trasplante, él solo se micorriza muy, muy rápido. ¿Qué hago cuando hago un trasplante y quito toda la tierra, porque tiene tierra de campo y necesito poner toda la tierra nueva? Si veo alguna zona que tiene una cierta densidad de micorriza visible, cojo una poquita y la espolvoreo, sobre todo en la parte superior del sustrato, porque de esa forma, pues posiblemente, que tampoco puedo asegurarlo, ayude a que proliferen un poco más rápido. Pero al final, como el proceso de micorrización de una planta es un proceso muy complejo de interacciones entre las raíces, el hongo y todo el equilibrio del sustrato, yo creo que es más importante que el sustrato esté en perfectas condiciones, que esté bien cuidado, que esté biológicamente activo, más que el que tú estés pendiente de que añadas micorrizas o le pongas algo para que tenga micorrizas.
Además, yo te voy a dar una pincelada desde el punto de vista agronómico. No nos podemos olvidar de que, aunque no utilicemos, ya sabemos que se dice de mezclar la tierra vieja y demás, la micorriza ya está dentro de la raíz. La micorriza no es solo lo que se ve en la tierra. Entonces no hay que tampoco perder la cabeza por poner más o menos. Y no. Más cuando trabajamos con, tú lo has dicho, con sustratos que a simple vista son inertes y nosotros tenemos que generar esa vida. Y por mucha micorriza que tú eches, si no tienes luego un correcto plan de abonado y un manejo adecuado, la micorriza, igual que se te puede morir el árbol, la micorriza también se muere.
De hecho, la micorriza es muy sensible, tú lo sabes, a los cambios de pH. Si no tiene el pH adecuado el sustrato, a la acidificación, a la basificación del sustrato. Es decir, en cuanto te sales de esos márgenes que le son cómodos para vivir, sabes que la micorriza es de las primeras cosas que desaparece.
Sí.
Entonces, es mucho más importante el tema del cultivo y de que los microorganismos que necesita el sustrato estén presentes que de proveer de micorriza propiamente dicha.
Venga, vamos a seguir con, hemos empezado con el trasplante, vamos a seguir por el suelo. ¿Qué es para ti lo más importante en el tema del riego y el abonado? Ya has dicho antes que el riego es un punto muy, muy, muy a tener en cuenta, pero ¿qué pincelada hay que tener en cuenta o qué consejo?
En el suelo, en el suelo que sea muy drenante. Eso sí es universal, salvando una excepción que es el pino blanco japonés. El pino pentáfila es una excepción, pero quitando ese, las especies que habitualmente utilizamos les gusta mucho, mucho, muchísimo que el suelo drene bien, sobre todo porque lo frecuente es que reguemos un poquito de más, la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría riega de más. Si tienes un sustrato que drena bien, perfecto. Si tienes un sustrato que no drena bien porque usas un grano más pequeño, porque usas una cantidad de acadama mayor, porque añades turba, amandillo, yo qué sé, o cualquier otra mezcla que hagas, entonces lo que tienes es tener muchísimo, muchísimo cuidado con el riego, espaciarlo lo suficiente, y yo aconsejo incluso que seque más de lo que estamos acostumbrados a ver secar un sustrato, es decir, que el sustrato te dé la sensación de que le estás llorando el agua, incluso en verano, porque el exceso de agua es lo peor. Para un pino es terrorífico, sí.
¿Y en tema de abono?
Insisto que el pino blanco es la excepción, ¿eh? El pino pentáfila, el agua no quiere ni verla, de hecho los japoneses, en Japón se usa el término con cierta frecuencia, se les hace el riego papal. El riego papal es eso que lleva el papa en la mano, que te echa el agua bendita así con una bola, el palito ese, no sé cómo se llama.
Sí.
Y te salpica así un poco el agua. Pues ellos hacen el riego papal, los blancos.
¿Y en el tema del abono?
En el tema del abono, mira, si es un pino joven, que necesitas que crezca rápido, abónalo como si el abono fuera gratis. Dale, y si es pino negro, también, porque es un pino que le vas a pinzar, le vas a quitar agujas, le vas a cortar las yemas, bueno, se les trastea más. Entonces necesita tener mucha energía, abónale bien. No falta que pongas un abono con 25 de nitrógeno, evidentemente no, pero un abono dentro de los abonos orgánicos, pues aunque el nitrógeno sea un pelín alto, en el caso del pino tumberi no es malo, juega un poco con las cantidades. Eso es un equilibrio ya que cada uno tiene que saber sopesar, ¿no? Para eso también tenemos un curso para eso en la universidad, explicando un poquito, ¿no?, ese juego de balances entre cantidad y la fuerza del abono. Pero sí, los abonos les gusta, perdón, los pinos sí que les gusta. El abono en general lo necesita porque tienen esa necesidad de meter yemas, hojas, es un proceso que a ellos les produce un consumo energético muy alto y les hace falta.
Vale. ¿Y a la hora de poda y selección de brote, qué consejo, qué hay que tener en cuenta?
En general, volvemos un poco a hacer la distinción del pino negro japonés, que es un árbol que necesita más intervenciones. El resto, yo casi aconsejo a todo el mundo que ante la duda, mejor por defecto que por exceso. Es decir, casi el resto de variedades de pino con un trabajo al año tiene suficiente. El día que haces la poda, selección de yemas y que le limpias las agujas y tal, ya aprovechas y alambras, casi con un trabajo al año lo tienes. Es poco más necesitas. Es decir, si no tienes muy claro cuál es el manejo, no estás todavía muy ducho en el manejo de pinos, con un trabajo al año, suficiente. No lo trastees mucho más porque no le va a sentar bien, lo vas a debilitar.
¿Y el tema del alambrado?
Bueno, el alambrado, pasa una cosa con él. El alambrado, normalmente, yo creo que se sobrealambra los pinos. ¿Por qué? Porque tendemos a querer en cada alambrado, es decir, una vez al año, que es lo normal de la mayoría de la gente, no debería serlo, se debería alambrar cada dos o así, pero para eso requiere una buena técnica de alambrado para que el alambre aguante dos años o incluso más. Se puede, y es lo que se debe hacer, pero lo normal en un alambrado estándar, por decirlo de una forma, una vez al año, siempre queremos que el pino quede maqueado para exposición, y es un error, primero, porque es una inversión de tiempo terrorífica, y tanto para ponerlo como luego para retirarlo, ya no te hablo del gasto, que es casi lo de menos, pero al final sí que es una pequeña paliza para el pino que es gratuita, porque hay muchas ramas finas, sobre todo, que no se van a quedar en ese alambrado, o sea, la vas a poner porque queda bien estéticamente en ese momento, pero cuando retires el alambre va a volver a su posición, porque es demasiado joven todavía para conseguir que se fije en su sitio. Entonces, yo aconsejaría que no siempre lo alambres entero para que quede de exposición, porque no es necesario.
Vale, genial. La verdad que lleva mucha razón. Yo, con gente que hablo, aparte de contigo y demás, que tenemos más relación y demás, me dicen lo mismo que has dicho tú. El tema de los pinos, pues no hay que... Los árboles, en general, creo que es un consejo que hay que lanzar, que en general los árboles no tienen que estar siempre para exposición. Hay que darles también un año o dos años de libertad. De un año, un par de años.
Incluso con las macetas. Las macetas, demasiado rápido recurrimos a la maceta definitiva. Demasiado rápido. A tamaños demasiado pequeños para cultivo, cuando teníamos que dejar el pino en su maceta 4, 5, 6 años. Si recurrimos a macetas pequeñas porque queda más chuli, al final tienes que trasplantar antes. Cada trasplante es uno de los peores traumas de cualquier conífera, es un trasplante. Un caduco se recupera más rápido, pero a una conífera le cuesta más. Entonces, tener tiestos de cultivo y esperar un poquito a que ese tiesto definitivo lo tenga cuando el árbol esté hecho sería también buen consejo, porque entre otras cosas luego pasa lo siguiente: te compras un buen tiesto bonito que le va perfecto, pero el árbol va a madurar y dentro de 15 años, cuando el árbol esté terminado, es posible que aquello que parecía que le quedaba estupendo ya no le quede, porque ha variado en cuanto a su modelado, tú has ido prosperando, vas mejorando, vas afinando cosas, empieza a tener el tamaño que no tenía 10 años atrás y te das cuenta de que el tiesto no pega. Entonces, pues esperar un poquito y mientras tanto tener un tiesto un poquito más generoso, yo creo que también es un buen consejo.
Sí. Ese también lo reafirmo. También lo reafirmo. Bueno, no sé, Luis, si se nos ha quedado alguna de la acción a llevar a cabo sobre los pinos en el tintero. Así de cabeza, yo creo que lo hemos tocado. Lo más importante lo hemos hablado, sí. ¿No? El tema del riego,
Mira, yo solo quiero matizar una cosilla con respecto al tema de los pinos en general. Es extensible a más especies, pero en el pino yo creo que es de los árboles en los que yo veo cosas muchas veces en internet, que hay más literatura, sobre todo del pino silvestre, por el tema del pinzado y todo eso. Cuidado, ser prudentes, porque es muy difícil, cuando la gente da consejos de cómo se abona el pino, de cómo se pinza el pino, tener muy claro siempre la relación entre el que te lo cuenta y lo que tiene ese señor en sus estanterías. Porque dar consejos es muy fácil, es barato. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se está dando lecciones a alguien que le falta la experiencia suficiente como para decir que algo va bien. Yo veo muchas veces, es que yo el año pasado empecé a usar el abono no sé qué y me va estupendo, porque tiene dos pinos. Digo, vamos a ver, como estadística el valor es cero, porque no puedes hacer una estadística cambiando el abono el año pasado y teniendo dos pinos. Pero es que aunque tuvieras 20 tampoco haces una estadística. La estadística es algo mucho más complejo y lleva muchísimo tiempo. Entonces, ir cogiendo consejos de ese tipo hay que tener cuidado. Intentar siempre, que los aficionados intenten siempre que los consejos sean de gente que sabes que su experiencia está demostrada, porque lleva 20 años haciendo pinos, tiene unos pinos espectaculares, y entonces pues hay gente de las que tenemos precisamente en los cursos que tienen un bagaje, que han ido a exposiciones, que sabes que han hecho el pino desde el principio hasta el fin, y su experiencia está demostrada, está ahí, no hay nada que rascar. ¿Que luego se puede hacer de otras formas? Pues seguro, seguro que sí. Pero ojo con los consejos de gente que, aunque los hace de buena fe, porque nadie duda de que lo puedan hacer de buena fe, porque nadie da un consejo para ver si se le mueren los pinos a los demás. No, eso la gente no lo hace, evidentemente. Pero otra cosa es que empíricamente eso tenga valor. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de cosas, porque al final va en detrimento nuestro el no haber seleccionado la información correcta. Hay que depurar un poquito, tener los pies en el suelo y no ir corriendo, ya, venga, tira de tijera y voy corriendo a aplicar el consejo del vídeo, del último vídeo que acabo de ver en YouTube. Bueno, cuidado, sí. Precaución con eso.
Sí. Pero bueno, ahora tenemos la suerte de que contamos con un montón de cursos dentro de la plataforma de World Bonsai University. Sobre vino, sí. ¿Qué cursos nos podemos encontrar? ¿Qué material hay en la plataforma?
Mira, en la plataforma, al final, el concepto que tenemos para todos los cursos que se ponen ahí a disposición de los aficionados, hay un criterio que sí que intentamos que sea siempre el mismo, que es que los trabajos de la gente que aparece ahí, la gente que transmite su conocimiento, esté demostrado. Es decir, es alguien que yo, como director académico de la VDU, me fijo cuando alguien me dice: yo quiero hacer un curso de esto. Vale, bien, y me informo. A ver, tú qué has hecho de esto, qué tienes, qué bagaje tienes, como tal, a ver, sus ejemplares, su tal, y vale, ya está, está demostrado, el tío sabe de lo que está hablando, perfecto. Entonces se incorpora. Si no, pues intentamos que no, lógicamente, porque precisamente la finalidad con la que creamos la VDU era precisamente filtrar un poco ese contenido, de que el que entra ahí, lo que esté ahí, no es el único modo del mundo de hacer algo, pero ese funciona. Esa es la idea, de que la información sea veraz. Y entonces, con los pinos hemos hecho lo mismo, y hemos elegido, pues, gente, tienes cursos de David Quintana. David Quintana tiene una experiencia demostrada con sus pinos en no sé cuántos eventos, sí. Vayas donde vayas, hay pinos de David Quintana, tanto suyos como de alumnos suyos, que son un espectáculo, que están muy bien cultivados, que están muy bien cuidados, muy bien trabajados, y fíjate que trabaja diferente a cómo trabajo yo, pero el resultado es bueno, muy bueno. Entonces, su sistema está ahí, lo explica, tiene un curso, varios cursos de formación de pinos, donde explica cómo los trabaja, cómo los pinza, cómo los poda, cuándo los poda, cuándo los alambra, por qué, para qué, el tema de diseño y todo lo demás. Entonces, ese curso, por ejemplo, de David Quintana, es varios que tiene de pinos, son fantásticos. Tenemos el de diseño, pues claro, hemos cogido el que a mí me parece el mejor diseñador de pinos del mundo mundial, que es Naoki. Pues le hemos pedido que nos hiciera, por favor, explícanos cómo se colocan esas ramas que dejas tú ahí en la foto, que nos dejas siempre impresionados con sus trabajos, esa pulcritud, y ha hecho un curso fantástico de cómo se modelan las ramas en los pinos, sobre un pino blanco japonés, cómo coloca los volúmenes, cómo los distribuye para que tengan ese aspecto uniforme y ordenado y todo lo demás. Hemos hecho un curso también de cómo se perfilan los volúmenes, ese está impartido tanto por Naoki como por mí, donde explicamos detalladamente, con imágenes, fotos, vídeos, explicaciones, cómo se coloca cada cosa en su sitio para que tenga ese aspecto pulcro y esté bonito. Luego, el estilo, es verdad que es un estilo muy concreto el de Naoki, puede gustar más, puede gustar menos, pero la mecánica es la misma. Es decir, al final, si tú lo haces más recto o menos recto, eso es una cuestión de gusto personal. Te puede gustar de una manera o de otra, pero la mecánica es, al final, es la misma. Lo único que cambia es un poquito la geometría, pero el trabajo que haces es absolutamente válido para todo el mundo. Y ahora estamos preparando, hace pocos días habéis visto que se ha lanzado un curso de cómo hacer Taoigawa, Sojin desde cero, por Alberto Jimeno, que lleva muchos años haciendo ese trabajo y tiene unos trabajos espectaculares en ese sentido. Pero lleva haciendo lo mismo con Pino Tumbergi muchos años, desde semilla, nada más y nada menos. Y como hay muy poca gente que pueda decir, que los hay, pero muy poca, que ha cogido una semilla y ha hecho un pino fantástico, Tumbergi, Sojin, pues hemos cogido a alguien que sabe hacerlo y hemos dicho, explícanos cómo se hace, detallado, paso a paso. Y en breve, muy poco tiempo, tendremos ese curso disponible con, bueno, además Alberto para eso es súper ameno, muy didáctico y súper documentado, porque él durante muchos años ha acumulado mucho material gráfico de todos los trabajos que ha ido haciendo, que de cada paso, y entonces el curso la verdad es que es espectacular, está súper bien explicado. Luego hay de diseño, hay alguna cosa más, tenemos uno de estilo literati, sí, hay uno de estilo literati, que no sé si lo hemos subido, yo está pendiente de subir, que explica un poco las peculiaridades del literati. Digo que está pendiente porque como siempre estamos poniendo cursos, estamos subiendo una media de 3-4 al mes. No sé, hay muchos pendientes de salir y ese en concreto no sé si ya lo hemos subido estos días o no. Pero si no, estará para salir en breve sobre las peculiaridades del literati, que tiene su lectura un poquito especial. Es un estilo un poco más particular. Es particular y además es bastante más complejo de lo que nos parecía. Hace no mucho pusimos un curso de Robert Steven hablando del estilo literati precisamente porque tiene un enfoque muy diferente del enfoque japonés. El enfoque japonés es muy estricto y tiene unas normas como bastante fijadas. Sin embargo, ahí Robert nos explicaba que ellos en la zona del sureste asiático hacían esa representación artística, que el bungi no deja de ser eso en gran medida, mucho más extensiva que lo hacen los japoneses, y con un resultado que realmente a mí me gusta. Estamos más acostumbrados a ver el estilo japonés, pero como todo, me pasa mucho con el material que se ve ahora en China, que también varía un poco respecto al japonés, aunque no es el material de China de hace 30 años, que parece que era todo penjin y ya está. No, ya no es así. Y hay trabajos en China a día de hoy que la gente alucinaría si viera lo que están haciendo los chinos. O sea, es un puñetero espectáculo de calidad, de cantidad, de árboles de una calidad brutal y de llamador, y que han hecho ellos y cosas de esas. Y en el tema de pinos igual, tiene un manejo del pino con diseños diferentes a lo que es el habitual japonés. Estoy intentando ver precisamente con un par de maestros chinos el tema de preparar un curso. Estamos ahí con ellos peleando el tema. El tema del idioma es siempre un poco complicado, pero bueno, estamos para solucionarlo. Pero si lo hacemos finalmente, que yo estoy seguro de que sí, va a ser algo digno de ver, porque es una forma de ampliar un poco la perspectiva que tenemos del bonsai, que es bueno que se amplíe. Igual que ha pasado en Europa con el bonsai, no es exactamente como el bonsai japonés, tenemos nuestra propia peculiaridad, que no es mala, pero los hemos modificado ligeramente al gusto occidental. Pues los chinos pasa un poco lo mismo y no deja de ser una ampliación del conocimiento.
Pues ya veis que la plataforma tiene diversidad de cursos, diversidad de tanto en formato de curso más extenso, en formato de masterclass y demás. Y bueno, para que os animéis a participar y que veáis un poco estos cursos, os vamos a dar una sorpresa y vamos a activar un código de descuento para el curso de diseño de pino blanco impartido por Naoki, que como ha comentado Luis es digno de ver, es digno de hacer el curso porque es un referente a nivel mundial. Y para poder se va a activar un código que es Naoki Podcast, todo junto, Naoki Podcast, y se aplicará directamente un 30% de descuento para aquellos que queráis inscribiros en el curso. No sé, Luis, si no hemos dejado algo.
No, No os perdáis la ocasión, aprovechando ese descuento para hacer el curso, porque Naoki no ha escatimado en hacerlo. Son varios vídeos que explica extensamente todo el proceso de modelado, y es difícil que el que lo ha comprado ya lo haya visto varias veces, repasado, para poder, que sabéis que se pueden repasar, puedes verlos cuando quieras en el dispositivo que quieras y repasarlos varias veces, porque encantado, que lo ha hecho, disfrutado de verdad.
Pues muy bien, yo creo que ha quedado todo claro, Luis. Hemos disfrutado con esta conversación que hemos tenido. Hemos profundizado un poco en los pinos, que pues ya te digo que aunque estén siempre con ese miedo, ¿no? Que hemos dicho que no hay que tenerle miedo, que hay que tener más que miedo, es perder el miedo y sobre todo saber leer el cultivo del pino y saber, más que coger un calendario estricto, saber trabajar nuestro árbol en concreto y en nuestras condiciones, prestando la atención a cosas tan sencillas como el riego, que aunque para muchos es nada más que echar agua, ya sabéis que es uno de los quizás la parte más importante a la hora de tener un bonsai. Es uno de los pilares para que nuestra colección o nuestro disfrute de este arte sea completo.
Iba a añadir una cosa que es una anécdota que hace muchos años, años o así, Alberto Papiato y yo, el de Quinti, nos vamos en una historia de por qué no hacemos un proyecto de hacer unos pinos pequeños, pinos silvestres, porque bueno, no tengo ventaja y tal, consigues de importación, pero silvestre no hay. Y dijo, bueno, pues venga, vamos. Y nos calentamos un poco con la historia y empezamos a hacerlos. Y tenemos como 1.400 pinos silvestres o algo así en producción, ¿no? Para hacer eso desde hace años. Y te puedo decir una cosa, fíjate que para que la gente le pierda el miedo, todos, incluso yo, que tampoco es que yo lo sepa todo sobre todo ni sobre nada, pero pese a la experiencia de muchos años trabajando, me di cuenta de que hacer pino desde el principio era un trabajo absolutamente diferente que hacer pino, modelar el pino o coger un pino llamador y sacarlo adelante. Era totalmente diferente. Y entonces, con esos pinos pequeñitos, cometí los 1.000 errores de turno que el tiempo te enseña que el mundo es un poquito más elaborado, es un poco diferente de lo que a veces tenemos en la cabeza. Y que ese proceso de creación eran trabajos diferentes, pero es un trabajo fantástico ver partir algo desde una semilla o desde un pequeño plantón a tener un árbol que realmente valga la pena. Es un trabajo que el que lo hace, bendito sea, primero porque son los árboles del futuro, sin lugar a dudas. Si no lo hiciera nadie, pues acabaríamos no teniendo cosas, pero sobre todo porque el disfrute que te aporta es brutal. Así que animo a todos a que se metan, no hace falta que hagan 1.400, pero si te haces 20, también lo disfrutas,
sí que sí. Muy bien, Luis. Pues nada más, sintiéndolo mucho, lo tenemos que dejar, ¿no? Porque si no, nos tiraríamos aquí toda la vida.
A vuestra disposición, y cuando queráis, pues ya sabes, solo tienes que decírmelo y oye, tenemos otro ratito de tertulia.
Pues a todos los oyentes, agradeceros por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo, en el que hablaremos también con David Quintana sobre los prunus. Vamos a hablar un poco sobre todo el entresijo que lleva el cultivo del prunus y conoceremos un poco más esta especie, que como ya bien sabéis, David es un enamorado de ella y nos puede enseñar mucho. Un saludo a todos.
No solo es un enamorado, es un tío que entiende mucho de pinos, de prunus, de pinos también, pero es de la gente que más se ha trabajado el tema del prunus y tiene un manejo extraordinario. Así que no os perdáis ese podcast.
Muy bien, pues nada más, un saludo a todos y gracias por estar ahí.
Venga, un saludo, chao.